Segundo punto básico. Junto con la Eucaristía, el punto más importante de estas siete herramientas, por llamarlas de alguna manera, para alcanzar la santidad y de la que ya hemos hablado la semana anterior. Es tan importante que está dentro del grupo de los sacramentos y ahora de los puntos básicos. La Eucaristía. Hemos hablado ya de la base, sobre todo teológica, espiritual, sacramental. La semana anterior, si no la has escuchado, yo te invito a que vayas a escucharla ya para no repetir los elementos fundamentales de por qué el Señor instituye la Eucaristía, cuáles son sus fundamentos y sus frutos principales. Ahora hablaremos sobre todo del enamoramiento de Jesús presente en la Eucaristía, ¿vale? O sea, es un plus, no solo es Eucaristía, sino el amarle presente en la Eucaristía. En algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido, sabido, experimentado, enamorados, ¿no es cierto? Bueno, y si no, por lo menos alguna idea tenemos del enamoramiento. Entre seres humanos, cuando se habla de enamoramiento, se debe reconocer mucho de fantasía, ¿vale? O sea, se construye ese enamoramiento en un pobre conocimiento del otro, pero en mucha admiración. Puede ser una admiración que empieza siendo física, luego qué inteligente es, qué fuerte es, cuánto sabe, qué bueno es, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, se enaltecen las bondades o las virtudes que se ven o se creen ver y prácticamente se ignoran o no se reconocen los defectos. Por eso es que es el primer momento de una relación que se puede extender por años. Puedes terminar casándote y viviendo toda una vida juntos, ¿vale? Pero es la primera etapa, el enamoramiento. Pero con Dios, con Cristo, sí hay un amor creativo propio del enamoramiento que hemos hablado antes, ¿no? Y sobre todo porque no le vemos, entre comillas, con los ojos del cuerpo. Entonces hay mucho que recibimos por intuición de la fe y espiritual. Por eso ese input fuerte de la fe en la Eucaristía. Y hay esas ilusiones propias del tiempo de enamoramiento, pero no hay un desconocimiento infundido por otra parte, por decirlo de alguna manera, porque Dios ni puede ni quiere engañarnos. Entonces, Él presentará siempre su ser, su corazón, su naturaleza humano-divina, como es. Se irá revelando poco a poco, ¿vale? Y en Él todo es bueno, no solo todo es bueno, todo es perfecto, además, ¿vale? Y además, Él me conoce. Me conoce completamente. Cuando uno está en esta etapa inicial del amor, de la relación, del enamoramiento, uno también trata de hacer sobresalir sus bondades y oculta mucho sus defectos, ¿no es cierto? Con Cristo no es así. Él muestra su ser como es, libre de defectos, sí, pero con una historia de vida exigente y con unas exigencias en la relación muy fuertes. Si quieres amarme, toma tu cruz y sígueme. O sea, Él no puede, como te digo, ni quiere engañarnos. Y tampoco podemos engañarle. Él nos ve tal cual somos, hermanos, con nuestro hoyo más hondo en nuestra personalidad, con el pecado más fuerte que hemos conocido en nuestra historia. Escucha nuestros deseos hermosos y elevados, pero también nuestra miseria. Y así todo, está enamorado de nosotros. Y ese enamoramiento no se queda solamente en esa etapa, sino engrandece y se engrandece con las demás etapas del amor. Porque si tú quieres perseverar en una relación, por ejemplo, tienes que hacer el salto del enamoramiento al amor, que ya es más firme, más fuerte, más de donación, de aceptar al otro como es y luego juntos querer hacerse mejores. Pues el Señor, en el enamoramiento que siente hacia nosotros, ya están presentes los elementos propios de un amor profundo y para toda la vida. Así ama a Él. Y así nos invita también a amarle a Él. ¿Vale? Y bueno, propio del enamoramiento, ¿vale? Yo he puesto algunos puntos aquí. O sea, cuando tú crees que te estás enamorando o estás enamorado, pues hay un trato desde el me gustas, me gusta cómo eres, me gusta cómo hablas, me gusta estar contigo porque me gustas. Vamos a ir, yo cuando te vaya diciendo estas cosas, ahora piensa en Cristo en la Eucaristía. Me gusta, Señor. Me gusta que estés ahí para mí. Me gusta que me hayas amado así como me amas. Que no pongas ninguna pega para encontrarte conmigo. Otro punto, la ilusión. Hay mucha ilusión que se termina traduciendo en el anhelo de cercanía, de estar, de comunicarse, ¿no? Con Cristo. Hay esa ilusión. Sobre todo para hacer un pequeño examen de conciencia de cuán fuerte es ese enamoramiento. Porque miren, hablamos siempre de, claro, de fe, de racionalizar nuestro creer en Dios, por supuesto. Porque así estará firme nuestra fe. Pero no solamente puede haber eso. Cuando yo estoy enamorado, cuando yo amo a Cristo como el primero en mi vida, hay estos elementos también. Esta ilusión por, Señor, quiero verte. Quiero encontrar en ti consuelo. Quiero contarte a ti el primero esto importante que me ha sucedido. Ilusión. Admiración. Tú admiras, ¿no? Y es más, por eso te digo que también hay mucha fantasía porque hay una hipérbole en esa admiración. Pues con Cristo no. Nuestra admiración siempre quedará pequeñita, por más de que vaya creciendo. Pero le admiro. Admiro esa capacidad que tiene Dios de entregarse, de ser, de querernos, de ser feliz, de entregarse por nosotros. A mí la serie esta de The Chosen, por más de que tenga mucho también de pinceladas que para que sea una serie, también ha querido ser fiel en muchos otros aspectos, pero lo que más me gusta es cómo te presenta el Cristo en el día a día, ¿no? El Evangelio no ha podido presentarlo porque te está narrando tres años llenos de predicación, de milagros, y lo que está escrito ahí es lo que tiene que ver directamente con nuestra salvación. Pero todo lo que debe quedar sin escribirse, porque Jesucristo convivió con sus apóstoles. Fueron 365 días por tres, o un poquito más, o un poquito menos, llenos de vida diaria, ¿no? Y en esa vida diaria, pues está, brilla el cómo tú eres, con tu personalidad, tu carácter, tu forma de ser, ¿no? Tus gustos. Y me encanta esa parte también, que te hace pensar, sí, el Señor. ¿Cuánto vivió con sus apóstoles? ¿Cuánto los tuvo que aguantar también? ¿Cuánto ellos tuvieron que entregar para seguir a Jesucristo? En fin, entonces, ahí uno ve, pues, admira, ¿no? Con ilusión, como hemos dicho antes, ¿no? Uno ve el trato que ellos tuvieron con Jesucristo y cómo por eso se fueron enamorando de Él. Pues tú y yo con Él presente en la Eucaristía, ¿no? El admirarle. Y luego viene pues el querer complacer. Es la época de los detalles, de las flores, de los chocolates. Así parezca superficial, no tiene nada de superficial porque los detalles son la forma de transmitir el amor de una manera muy bonita. Pues el Señor estuvo lleno de detalles. Por eso miremos los milagros nada más. Son los detalles a través de los cuales Él muestra que hay un poder que viene del cielo. Y hay otro tipo de detalles en su vida. Pues el querer complacer, yo a Él, estoy segurísima de que Él está enamorado de mí y de ti, pero tú de Él, esos detalles en el día a día, a través de los cuales quieres complacerle, Él ha tenido el detalle más grande de quedarse para siempre durante esta vida en el pan del cielo. Luego está el esfuerzo en la relación. Me esfuerzo por ir, por estar, por... Uy, tengo examen mañana, pero tengo la oportunidad de verle, de verte un ratito y me escapo, ¿no? Me escapo a la universidad, me escapo para encontrarme con el amado, con la amada. En fin, y con él. Ese esfuerzo en la relación. Ese esfuerzo de, pues este año ya toca misa diaria, porque me quiero encontrar contigo. La hora santa de los jueves, que es de noche, y si es invierno con el frío, y si es verano con lo que podría estar haciendo porque todavía es de día y hay luz del sol. Pues no, porque yo te he elegido a ti y tengo ganas de verte. Por eso me esfuerzo en la relación. Luego, la confianza, ¿no? En él y en la relación. Por eso el diálogo abierto, por eso el creer en lo que me dice y... yo a él, él a mí, él no me va a mentir nunca. Él tiene un diálogo abierto conmigo. Y tú a él, uy, es que a veces no tengo qué decirle cuando estoy en el Santísimo. Pues dile lo que llevas en el corazón. Lo primero es que no hay palabras más perfectas o menos perfectas entre dos almas que se aman cuando están tratando de transmitir su ser y su amar. ¿Vale? El cariño. Claro, hemos hablado de amor, de ilusión, pero sí está ese cariño, ¿no? Propio que se transmite con momentos de alegría, ¿no? De saber reír, incluso de saber pasar un trago amargo, pero confiando en que pasará, porque no estoy solo. Confío en el otro, porque hay amor y hay cariño. Y por último, hay un montón de elementos más, pero son algunos de los que yo te he puesto pensando también en qué cosas estar enamorado y qué cosas estar enamorado de Cristo, haciendo la atribución directa, ¿vale? No, sin inventarse, la atribución directa. La comprensión. Te comprendo y por eso te defiendo. ¿Cuántas relaciones, por ejemplo, a los padres no les parece, ¿no? Este chico no me parece, o es muy pronto para que estés con alguien, o te distrae de los estudios. ¿Cuántas veces en algún momento de nuestra vida podemos haber escuchado algo así? Pues para ti no es así, estás enamorado, ¿no? O sea, comprendes que esa relación es buena y la defiendes. Y defiendes, por supuesto, a la persona con la que estás vinculado. Defiendes así tú, tu relación con Cristo, delante de los otros, delante de una sociedad pagana, delante de ti mismo, ¿no? Porque a veces, varias veces, uno puede entrar en conflicto de fe, ¿no? O sea, yo creo, Señor, pero esta parte de la fe choca con mi propia manera de vivir. Pues te defiendo a ti, dentro de mi propio corazón. Hermanos, esto pueden ser atisbos que nos acerquen a entender y a hacer primero un buen examen de conciencia y luego un recorrido. ¿Estoy enamorado de Cristo en la Eucaristía? ¿Quiero estar enamorado de Cristo en la Eucaristía? ¿Quiero hacer vida, realidad? Esto que yo digo, que le amo, que le quiero, que le sigo, que quiero quererle más, pues este enamoramiento de Cristo en la Eucaristía es un buen camino, no solo de inicio, de camino, de mostrar, de hacer vida, de hacer día a día mi amor por Jesucristo, ¿vale? Aplícalo entonces a Jesús y a tu yo en la Eucaristía, con la oración eucarística, con la misa y comunión, con la reparación. Sobre todo esas tres actos, ¿vale? En tu día a día, la oración eucarística, todos los días y todos los momentos que puedas, la misa y comunión y la reparación. Quiero reparar los ultrajes que sufre Jesucristo presente en la Eucaristía, tantísimos a lo largo de la historia y hoy en día aún más, ¿vale? Pero ya hablaremos, al final quiero dejarte ya, diciéndolos un poco más rápido, algunos tips, ¿vale? De cómo crecer en el enamoramiento de Jesucristo en la Eucaristía. Pero pasos iniciales. Hemos hablado del enamoramiento humano, aplicándolo al enamoramiento con Jesucristo, ¿vale? Pero ahora con Jesucristo directamente. Si no hay conversión y no hay conversión permanente, es un poco difícil que crezcamos en el enamoramiento de Jesucristo presente en la Eucaristía. Por eso es que uno tiene que pedirle a Dios, creo, pero aumenta mi fe, haz mi corazón semejante al tuyo. O sea, repítele al Señor estas súplicas, que se vuelvan también jaculatoria en tu vida. Señor, que vea, que comprenda que estás ahí presente y que comprenda por qué has querido estar ahí presente. Por eso te pido, aumenta mi fe. Y tú, como el ciego de nacimiento, acércate a la fuente de Él, que es Él, ¿no? Y tú lávate también y podrás ver como Él, que se lavó y vio. Entonces, primer punto, conversión y conversión permanente. Luego, después de esa conversión, crecer en el conocimiento de todo lo que es y todo lo que hace Jesús en la Eucaristía. ¿Vale? No solamente es conocer su vida, conocer la obra dentro de la economía de la salvación, o sea, todos los elementos de la salvación, sino también lo que es y lo que hace Jesús Eucaristía. Y para eso tenemos la Sagrada Escritura. Tiene todo un capítulo, creo que es el más largo en todo el Nuevo Testamento, en el capítulo 6 de San Juan, y te lo repetiré de ahora hasta el final del audio varias veces, dedicado exclusivamente a hablarnos de lo que es el pan del cielo, de lo que es Jesucristo hecho pan, ¿vale? El pan de vida. También está la pasión, toda la pasión, que nos habla de cómo Jesucristo se queda como pan, entregando su cuerpo y su sangre, cómo es el signo de la nueva alianza. La antigua alianza tuvo esos signos también del cordero comido a toda prisa, su sangre derramada en las puertas, pues Jesucristo es ese verdadero cordero que derrama su sangre para una salvación real, eterna y permanente, si nos dejamos salvar por él. El pan del cielo, el maná, con que el Señor alimenta al pueblo de Israel, que camina muchísimos años por el desierto. Llovía ese maná. Y cuando despertaban, estaba pues en la aurora, ahí estaba ese maná con el que podían preparar el pan, ¿no? Como unas semillas, como una harinilla. Pues Él es el verdadero maná que todos los días, no solamente 40, no solamente 30 años, toda mi vida está ahí para alimentarme. Y así podríamos, ¿no? Hasta llegar, por ejemplo, en el momento en la cruz, donde San Juan nos dice lo que Él vio, cómo la lanza traspasa su corazón, abre su corazón y ahí sale sangre y agua, signos del bautismo y la Eucaristía. Evangelio, 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 si yo quiero crecer. Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Él, que es el Hijo, la palabra de Dios hecha carne, se ha querido quedar ahí, en la Sagrada Escritura. Entonces, por eso es importante crecer en el conocimiento. Y la Sagrada Escritura da a luz lo que para nosotros es todo lo que ha dejado el Magisterio por escrito. Todo lo que nos han escrito y legado también los santos con su ejemplo. Y muchos han sido directamente apóstoles eucarísticos. Y la Eucaristía y los papas han escrito encíclicas sobre la Eucaristía. Entonces, acércate a conocer, a saber, a saborear, y Dios transformará ese conocimiento inicial, que puede ser muy humano, en sabiduría divina. 3. Pues creer en la presencia real. Después de esta conversión y conversión permanente y de este crecer intelectualmente, pues tiene que haber un crecimiento en la presencia real. Y por eso y para eso me acerco, vivo, ¿no? O sea, positiva y realmente el estar con Él, cerca, ¿no? Acercándome al banquete eucarístico, comulgando y orando frente a la Eucaristía. Entonces, con esto, bueno, siempre se pueden dar muchísimos más pasos, ¿no? Pero yo te decía al principio que es importante creer, es importante orar eucarísticamente, es importante la misa, la comunión, la reparación. Por eso te he dado estos tres puntos, ¿vale? Pero si queremos ahondar un poquito más en lo que dice la Sagrada Escritura y en lo que dice la tradición, te invito a que escuchemos primero lo que algunos santos nos quieren decir sobre la Eucaristía. El día de ayer, ¿pensaste en aquel santo que te va a acompañar a lo largo de esta semana en tu camino de entender cuáles son esas herramientas de santidad? Bueno, lo puedes hacer ahorita mismo, ¿vale? Pero yo te voy a contar lo que algunos de ellos han escrito sobre la Eucaristía, han transmitido sobre la Eucaristía, ¿vale? Sobre todo son de los tiempos modernos, siglo XX a siglo XXI. Empecemos con el más jovencito, el beato Carlos Acutis. Es muy conocida esta frase que él decía, ¿no? Que la Eucaristía es la autopista al cielo. Y miren, el Papa San Pío X dijo algo muy parecido. Tal vez el beato Carlos Acuti lo leyó, o simplemente lo que pasa con todos los santos. El conocimiento de Jesucristo, la sabiduría de Jesucristo es la misma y llega a nuestros corazones y Él infunde las mismas gracias. Y por eso un santo del siglo XIX, XX, XIII, II terminará concluyendo y amando al mismo que es, que fue y que será, Jesucristo. Por eso San Pío X dice, ¿no? Es la manera más corta y rápida de alcanzar el cielo, la Eucaristía. Y Teresa de Calcuta, nuestra querida Madre Teresa, que escuchó de Jesucristo en la Eucaristía ese tengo sed que la llevaría a fundar su orden, que tanto bien ha hecho. Ella dice sobre la Eucaristía, cuando observas el crucifijo, puedes entender lo mucho que te amó Jesús en ese momento. Cuando miras la Sagrada Hostia, entiendes cuánto te ama Jesús ahora. Qué bien dicho, ¿no? Con qué sencillez y a la vez cuánta profundidad. Y nuestro querido San Juan Pablo II, de la Eucaristía, dice, proviene la fuerza para vivir en Cristo y el entusiasmo para compartir nuestra vida con los demás. Esa vida con Cristo, ¿no? El hombre que supo hacerse fuerte en Cristo, en todos los embates que le tocó vivir, y en todas las responsabilidades que le tocó asumir. Y les dejo con San Juan Bosco, tal vez el más antiguo de esta lista, ¿vale? Mientras más tiempo te alejes de la comunión, más débil se hará tu alma, y al final te será peligrosamente indiferente. ¡Qué fuerte! Tengamos cuidado, hermanos. No, yo ahorita no puedo ir a comulgar porque estoy imposibilitado, ¿no? Entonces, pero ya volveré. Primero, no sabes si volverás, si tendrás ese tiempo. Y segundo, tu alma se adelgaza, se debilita. Y no solo corres el riesgo de la muerte eterna, sino, si bueno, tienes más tiempo aquí en esta vida, puedes caer en la indiferencia, en la tibieza espiritual, que es muy peligrosa. ¿Vale? Entonces, lucha para dejarte enamorar por Cristo en la Eucaristía. Y aquí tenemos la Sagrada Escritura. Sobre todo, yo voy a tocar el Evangelio de San Juan. Les hablaba del capítulo 6, y les voy a tocar solo citas de ahí para que te animes a meditarlo. Medita ese capítulo. Mira lo que dice, ¿no? Es el pan de los fuertes. Jesús le dice a sus discípulos después de este discurso largo que da y que hay muchísima gente, justo antes de la multiplicación de los panes. Él pregunta, ¿dónde nos procuraremos panes para que coma toda esta gente? Claro, él les hace las preguntas para que ellos mismos se preparen para lo que van a ver, el milagro de que a partir de 5 panes y 2 peces coma una multitud de miles de personas. Pues como les decía al principio, ese es el maná que el Señor nos atrae. De solo Él, de solo una persona, de solo un cuerpo, Él alimenta por los siglos de los siglos hasta que Él vuelva a toda la humanidad que se acerque a recibirle. Y luego nos dice, ¿no? Obren no por el alimento que perece, sino por el que permanece para la vida eterna. siempre vinculando el pan de los fuertes, Él, el maná del cielo, el Señor, con el cielo, con alcanzar el cielo. Escuchábamos el otro día cómo le decía a la samaritana, yo te daré un agua viva, ¿no?, que beberás y no tendrás más sed. Y ahora nos habla del alimento que no perece. Y mire, y no solamente dice, este es el alimento que no perece, sino que obren, o sea, trabaja por el alimento que no perece. Todos los días sales a trabajar para tener que comer, que vestirte, que... Y él dice, ok, pero que tu prioridad, tu santa obsesión, sea el alimento que no perece. Y miren esta cita, que la debemos haber escuchado muchas veces. Yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Estamos siempre en el capítulo 6. Aquí es 6:35. Para que se te clave en el corazón, para que lo escribas en una tarjetita y lo tengas ahí cerca a ti. Yo soy el pan de vida. Y San Juan ha tenido eso, ¿no? O sea, miren, capítulo 6, si tú te vas al capítulo 12, cuando ya estamos en el contexto de la pasión, en el capítulo 12, versículo 24, él habla del trigo que cae y que muere. Si el trigo no cae y no muere, no vivirá. Él es el primero, él es el trigo, él es la base del pan de vida, que muere, que cae, que se entrega por ti y por mí para abrirnos a la vida eterna. Esa es la Eucaristía, el pan que me alimenta, que me hace fuerte, que me acerca al amado, ¿no?, que colma esas ilusiones, esos anhelos, ese querer estar con Él, ese poder comprenderle para la vida eterna, ¿vale? Entonces, hermanos, vamos a disponernos. Yo quiero crecer, Señor, quiero quererte con un corazón enamorado, lleno de pasión, y que no escatime en nada para agradarte, para encontrarte, para escucharte. Por eso conocimiento, conciencia y comer de Él. Si yo me pongo frente a la Eucaristía, decirle al Señor, quiero conocerte más, quiero crecer en conciencia de que tú estás ahí y quiero recibirte como pan del cielo. Entonces, te voy a dar 6 consejos concretos. Hemos visto qué cosa dicen los santos, qué cosa puede decir la Sagrada Escritura, que dice muchísimo, ¿vale? Pero sobre todo en el capítulo 6, hemos visto los pasos iniciales, conversión, creer, crecer en el conocimiento, y ahora cosas que podemos incluir en nuestra vida, en nuestra agenda semanal, mensual, diaria. Por supuesto, primero, misa y comunión. Es lo más importante de todo, el recibirle en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Le recibo todo, a todo Él, en su humanidad y en su divinidad, ¿vale? Para que aumente mi fe y para que, como Santo Tomás, si tal vez he sido muy incrédulo, yo pueda decirle luego, Señor mío y Dios mío, estás tú ahí. Misa y comunión, ¿no? Y si por algún motivo no puedes comulgar, pues trabaja diariamente para que ese motivo se transforme y puedas comulgar lo más pronto. Y mientras que eso se da, la comunión espiritual. Señor, yo sé que estás aquí. Señor, yo sé que te das a mí como alimento. Ayúdame a poder recibirte sacramentalmente, porque ese es el camino firme y seguro. Y quiero recorrer ese camino, pero también sé que estás y que tu misericordia se acerca a mí. Por eso hoy me acerco con la comunión espiritual. 2, visítale, y cada vez más frecuentemente. Y tú dile, aquí estoy, Señor. Él nos ha dicho, estamos en el mismo capítulo 6, ¿eh?, nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Ese día que tú estabas conduciendo, viste una iglesia y sentiste el input interior para entra y visita al Señor y déjate visitar por Él, no fue una idea genial tuya. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Te ha movido el Padre del cielo, que te veía ahí conduciendo por la ciudad o en el metro o en el bus, y te hizo bajar y te hizo oír. O sea, fue Él. El mismo Dios que te susurró al oído y que conquistó tu corazón en ese momento. Él te atrae, ¿vale? Entonces, y te dice, te conozco, te transformo. Los amigos tienen trato, hermanos, charlan, se necesitan, ¿vale? Entonces, tres, crece en el conocimiento de Jesucristo y sobre todo en la Eucaristía. Entonces, por eso, medita, lo que te decía, ¿no? A lo que te llamaba, medita en la pasión, porque es en el contexto de la pasión donde instituye la Eucaristía. Lo que dicen los sinópticos, lo que dice San Juan, también lo que dice San Pablo al respecto. Lee y vuelve a la lectura del capítulo 6 de San Juan y lee un buen comentario al respecto también, ¿no? Porque eso también ayuda mucho, el conocimiento serio de lo que dice el Evangelio y la Iglesia con respecto a la Eucaristía. Cuatro, ese momento tan bonito, la hora santa, ¿no? Y la ha pedido él. Él instituyó la hora santa. Se lo dijo directamente a Santa Margarita. Quiero que cada jueves de la semana, por la noche, ¿no?, recordando la hora de mi oración en el huerto, hagas una hora de oración frente al Santísimo expuesto, para amarme, para acompañarme en el sufrimiento de mi pasión y para escuchar aquello que te quiera decir ese jueves de manera particular. Así se los dijo directamente. Este día, esta hora, por esto y para esto. ¿Cómo no ir? Si Él es el que nos atrae. Y con tanta bondad, mira todo lo que había hecho en su vida pública, en la pasión, que ya lo había dicho todo. O sea, todo lo que había hablado a través de los santos, de la Iglesia, y sabe que somos, pues, a veces tan sordos, que en los tiempos modernos, justamente inaugurando los tiempos modernos, se le aparece a Santa Margarita y se lo dice así de claro. Oración eucarística. Los jueves, día de la Eucaristía, del sacerdocio ministerial y día de su oración en Getsemaní. Todo eso junto en la hora santa. Y no basta con eso, sino que le dice a Santa Margarita, ¿para qué? Para amarme, ¿no? Reparando, para acompañarme en el sufrimiento de mi pasión y para oír aquello que yo quiera decirte, porque también quiero consolarte, porque también quiero inspirarte. 5. Venera los lugares donde se expone el Santísimo. Es el Rey de Reyes. Por ejemplo, el Corpus, esa procesión, la procesión de procesiones, porque no se saca una imagen que me hace acordar a algo de Jesucristo, que son hermosas también. No, en el Corpus quien sale es Cristo, presente, ¿no?, físicamente, ahí en la hostia consagrada. Venéralo. Primero anda, ¿no? Y mientras que estés, Señor, quiero con mi cuerpo, con mi voz, con mi estar bien vestido, con mis detalles, con haberte preparado una alfombra de flores, quiero venerarte con todo el esfuerzo que implique, ¿no? Y cuando estoy en una iglesia, no estoy en un parque, pues, ¿no? Haya empezado o no haya empezado la misa, el que está ahí al frente, en el sagrario, es Él. Ese altar, ese lugar donde Él volverá a morir, volverá a reposar muerto y volverá a resucitar por mí. Y se quedará en el pan de los fuertes. Entonces yo no puedo, pues, sacar el teléfono, conversar como si estuviera en una plaza. Estás tú. Queriendo ser amado y queriendo amarme, ¿no? Y para eso tenemos el ejemplo de la pecadora que derrama su perfume, el perfume más valioso. Podríamos decir mucho de este perfume que guardaban las mujeres judías y que ahorraban a lo largo de toda su vida, ¿no? Y pues esta mujer sabía que Jesucristo estaba ahí, que la había perdonado unos días antes, la pecadora, y entra y pasa el miedo, la vergüenza de toda la gente que está ahí, y derrama ese perfume. Eres tú, Señor, el que está aquí. Paso de todo lo demás. Eres tú, ¿no? Siguiendo el ejemplo también de María, la hermana de Lázaro y de Marta, el Señor dice, ella eligió lo más importante, que es estar a mis pies. O de la Verónica, la mujer de la pasión, ¿no? Esa mujer valiente en medio de los soldados romanos, le acababan de condenar, los apóstoles están muertos de miedo. Y esta mujer, por el amor que tenía, sale de su casa y con su manto que llevaba en las manos y en el cabello, enjuga el rostro del Señor, diciéndole: aquí estoy porque te amo. Y vengo también a consolar esta pena que vives, que es la mía. Y bueno, y cinco, el Señor te llama a que seas apóstol de la Eucaristía. Lo que has recibido gratis, dalo gratis. Invita a tu familiar: oye, ¿por qué no vamos a misa este domingo? ¿Sabes qué cosa es lo que transforma mi vida, lo que me hace fuerte en la enfermedad, en el duelo, en los grandes proyectos? ¿Sabes qué es? Pues que comulgo. ¿Sabes que eso es lo que me transforma? Uy, no, pero vas, qué aburrido esta prédica, qué horrible este coro. No importa, está ahí el Señor, que es lo más valioso. Y si hay algo que pueda yo transformar para que la misa sea mejor, pues pondré yo el hombro, ¿no? Pero sé apóstol de la Eucaristía. Empezando tú por casa, y luego a tiempo y destiempo, ¿vale? Termino aquí, hermanos. Es el sacramento del amor. Cultiva ese amor. Quien recibe con fe el cuerpo de Cristo, decía San Juan Pablo II, se une íntimamente a Él y en Él a Dios Padre. Es el sacramento del amor. No te olvides nunca de eso. Te unes en Él, por Él y con Él, como dice el momento este de la misa, ¿no? A Dios Padre. Y te dejo con la frase, no se le conoce mucho a este santo, ¿eh?, pero es un gran apóstol de la Eucaristía, San Pedro Julián Eymond. Y si puedes leer algo sobre su vida o lo que él ha escrito y predicado al respecto, vas a ver que no tiene pierde. Con miras a crecer en el enamoramiento a Jesucristo en la Eucaristía. Él dice, ¿no?, en un solo día la Eucaristía hará que le produzcas más gloria a Dios que toda una vida buena sin ella. ¿Has oído bien? Una Eucaristía produce en ti y hacia Dios más que toda una vida sin ella. Yo creo que esta frase ya cierra bien todo esto que estamos diciendo. Finalmente, crece el que se enamora, porque el enamoramiento, el amor, hace crecer siempre. Imagínate vivir enamorado de Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Que este camino hacia la Cuaresma sea un camino eucarístico también y sobre todo. Que Dios te bendiga, querido hermano.